Bienvenidas una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, comenzamos un programa más de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordad que el programa se repite, bueno, que hoy estaremos de 10:30 hasta las 12:00 y el programa se repetirá a través de Contrabanda los jueves, mañana jueves a la de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, todo esto en emisión a través de Contrabanda. Recordad también que tenemos un podcast que creo que ya está funcional.
Sí, sí, está operativo.
Ya hemos...
Están subidos todos los programas. A alguno le faltará el comentario, ya iremos, bueno, me tocará escuchar un poco lo cada... un poco de cada programa para saber de qué hablamos y hacer un comentario, por
contextualizar
lo menos
un poco de lo que se ve, pueden escuchar durante ese,
claro, para que la sepa audición. La gente sepa más o menos de qué va el programa en sí de aquella fecha, pues, pero de momento los audios están subidos, así que se pueden escuchar todos hasta el último de la semana pasada.
Pues eso, entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues ya alguna petición que teníamos ahí de tuiteros que nos escuchan a través del podcast, pues bueno, que ya mañana ya estará colgado el programa de hoy. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar información, críticas, agendas, sugerencias, etcétera, etcétera. Alguna felicitación por haber subido todos los podcasts, ¿no? Ya que este mes hemos recibido amenazas
amenazas no.
Es una broma. Nada, ya lo sé. Pero bueno, ahí podéis mandar correos con lo que queráis, no sé. Algún comentario, alguna información. Nos gustaría que habléis de este tema. Este tema no lo habéis tocado. No me ha gustado lo que habéis dicho sobre este tema en concreto. Alguna agenda, el fin de semana. Hay algún acto, alguna actividad. Algo que queráis, que alguien quiera promocionar. Y recordemos que estamos en directo hoy, miércoles 27
de febrero
de 2013, y tenemos un teléfono de contacto si queréis participar en directo hasta las 12 del mediodía aquí en ¿Qué pasa en el mundo? El teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía la vía telefónica abierta para que participéis si os apetece. Decir que hoy será un mano a mano. El tercer compañero pues se encuentra en Zaragoza hoy. Va a dar una charla conferencia con el tema qué está pasando en Siria, el fraude de las primaveras árabes y su relación con la crisis. Así que si hay algún oyente de Zaragoza, pues a ver, que la conferencia tendrá lugar hoy miércoles 27 de febrero en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza, que está en el campus de la Plaza San Francisco a partir de las 7:30, pues para saber un poquito de lo que está ocurriendo por Siria. Y bueno, veo que también hablan un poco de el fraude de las primaveras árabes. Y nada. Pues así, bueno, que entremos nosotros a hablar.
Entremos en materia, estamos aquí los dos solos. Con y toda nada. La gente que había la semana pasada. Aquí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así van los programas. Pues yo quería empezar con la víctima mortal que hubo en el País Valencia, una inmigrante sin tarjeta sanitaria. Que inicialmente comenzó con un proceso gripal, la inmigrante boliviana Soledad Torrico, y bueno, con esto de la nueva normativa de que los sin papeles o inmigrantes que ya no trabajen o pues se le retira la tarjeta sanitaria, pues al final la atendieron inicialmente en urgencias, también la amenazaron de que si volvía que tendría que pagar 300 euros y tal. Total, que la cosa se fue complicando, la mujer le subió muchísimo la fiebre, llamaron a ambulancia, no quiso ir a buscarla y la consecuencia final fue la muerte de esta mujer, de esta inmigrante. Y bueno, ya no solo están condenando a la gente a la pobreza y además la están criminalizando por ser pobres. Y bueno, pues un atropello más de esta ley injusta, y que bueno, que este caso ha salido a la luz. Seguro que han habido otras muertes. No sé, yo recuerdo ahora hace 10 años, 20 años, que hablábamos de, joder, cómo puede ser en Estados Unidos que una persona pueda morir en las puertas de un hospital, que no salgan los, ¿sabes? Lo veíamos todo como súper lejano y que esto, pues aquí era improbable o imposible. Pues no, señores, esto está pasando ahora mismo en este Estado español, que está en pleno auge capitalista, condenando a la mayoría de la población a la miseria, y los cuatro de siempre, la élite, continúan aumentando sus beneficios y su poder, y el 99% de la población, pues cada vez más collada.
Sí, bueno, esto es consecuencia del apartheid sanitario impuesto por este gobierno reaccionario de extrema derecha, el negarle la atención médica a los inmigrantes sin papeles. Pero bueno, no, tampoco es exclusivo a los inmigrantes sin papeles. Aquí en Cataluña hubo también gente que ha muerto por deficiencias en la atención médica como consecuencia de los recortes
de cierres de centros de asistencia.
Gente que igual tiene una contingencia, una urgencia médica y no llega a tiempo a los hospitales, ¿no? Porque están en pueblos donde se han cerrado los centros médicos o se han suprimido las urgencias nocturnas y no llegan al hospital, ¿no? Bueno, esto es consecuencia de las políticas neoliberales e imperialistas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Banco Central Europeo en este caso, que es un derivado del Banco Mundial, una sucursal, digamos, Banco Central Europeo, y en fin, es asesinato, ¿no? Esto viene porque el dinero que tendría que ir a la sanidad ha ido a parar a las arcas de los bancos, se le ha dado a los banqueros, los mismos banqueros que están desahuciando gente, están dejando a la gente sin casa, y ahora, como dicen que no tienen dinero, pues tienen que recortar. No queda otra, dice. No queda otra que recortar, porque no hay dinero. Bueno, el dinero estaba, lo habéis regalado. Se lo habéis regalado a vuestros colegas banqueros. O sea, el dinero está, ¿no? Pero si tú una partida presupuestaria la destinas para dársela a la Bankia, al BBVA, a la Caixa o a Caja Madrid, pues claro, luego no tienes dinero para cubrir la parcela sanitaria. Bueno, eso también es una estrategia de empeoramiento de la atención médica para justificar ya la privatización, ¿no? Empeoran la atención médica, dicen que no hay dinero, que la atención es deficiente, que no se puede cubrir todas las necesidades de la población, entonces ya preparan el terreno para que entren ya el capital privado a la sanidad pública y hacerse con todo el servicio. La sanidad pública seguirá existiendo, pero bueno, seguirá existiendo de aquella manera, ¿no? Irás al hospital y no tendrán ni una gasa para cubrir la herida, ¿no? Será para los pobres, para los que no tengan para pagarse una sanidad.
Y ya no, ahora hablabas del dinero que se han llevado los bancos y tal, ya no solo el dinero que han expoliado de esta manera, sino después también los fondos que tienen destinados para cubrir todo lo que es sanidad y tal, la malversación de fondos que hacen. Esto viene también al hilo de que durante esta semana ha salido el decreto de que el vídeo que colgaron la gente de Café Amjet, que hicieron como un periodismo de investigación sobre malversación de fondos en hospitales públicos catalanes, donde daban cifras súper completo, pues ahora la justicia ha obligado a retirar estos vídeos. O sea que todavía se les ha destapado, pero lo quieren tapar. Y que viene mucho de eso, de, pues bueno, los sobres, es que el poder político está tan podrido que no tiene ninguna vergüenza. Y bueno, recomendar, porque me parece que es mañana que están obligados a retirar, que podéis todavía visitar los vídeos si no lo habéis visto, en el YouTube, el robo más grande de la sanidad o algo así. Bueno, si ponéis Café Amjet ya lo encontraréis, porque vale mucho la pena. Y bueno, pues van a hacerlos desaparecer para que nadie más informe sobre lo que está ocurriendo.
Bueno, se pueden descargar, guardar y tenerlos y volverlo a publicar por otros portales, ¿no? Hacemos un llamamiento a la gente. Yo no lo sé hacer porque soy muy malo para la informática, pero hacemos un llamamiento a la gente que descargue estos vídeos, los guarde y para tenerlos y poder publicarlos por otros portales, ya que YouTube es una herramienta de capitalista que hace caso que obedece a las órdenes de, ¿no? De, bueno, del sistema, de retirar cierto tipo de vídeos, pues lo que podemos hacer es volver a colgarlos por otro sitio, ¿no?
El vídeo es el mayor robo de la historia de Cataluña. Se editó el pasado octubre del 2012. Ya fue condenado a pagar 10.000 euros por haber colgado este vídeo. Y mañana, 28 de febrero, se tiene que retirar y destruir el vídeo, según el auto judicial, una vergüenza.
Hay que destruirlo también.
Lo tienen que destruir.
Así, para que no queden pruebas.
Es que no entendemos. Bueno, yo no entiendo cómo. Es que dan tantos datos. Pues habla, por ejemplo, de Ramón Bagó. Bagó dirigía el consorcio público Consorcio Sanitario de Cataluña. Desde este puesto adjudicaba enormes cantidades de dinero público a sus propias empresas privadas. Según el interventor del ayuntamiento, solo en Badalona, Bagó recibió cerca de 12 millones de euros de manera irregular. y la oficina antifrao ha dicho que ve delito y la fiscalía investiga los negocios de Bagó. Entonces que está denunciando, no, o sea, no son calumnias, no son falsas acusaciones, sino que hay una investigación en marcha, parece, en cuanto a este señor. También se habla de Josep Prat, un señor que cobraba en secreto 300.000 euros del Ayuntamiento de Reus y no lo hacía constar en su declaración de bienes patrimoniales y dejó cerca un agujero cerca de 400 millones en las arcas públicas. Esto lo descubrió la CUP de Reus. También habla del señor Carles Manté, que era el presidente de los hospitales de Blanes y Calella, de donde desaparecieron 2,4 millones de euros. Actualmente estos dos señores están imputados por presunta estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Resulta que Prat contrató a Manté para hacer unos informes que costaron a los ciudadanos 800.000 euros. Pues bien, ni el Ayuntamiento de Reus, ni los auditores, ni la Fiscalía ha sido capaz de a día de hoy de encontrar estos informes. Presunta estafa, apropiación indebida y malversación. Prat y Manté tenían que comparecer el 22 de noviembre pasado, pero la cita se aplazó porque el abogado de Manté alegó que tenía un compromiso el mismo día. De esta manera consiguieron atrasar la comparecencia hasta el 19 de febrero. Pues bien, el 19 de febrero quien consiguió otro aplazamiento fue el abogado de Prat gracias a una treta legal, y a día de hoy no hay fecha para que Prat y Monté expliquen dónde están los 800.000 euros que presuntamente han desaparecido de la sanidad pública. Y bueno, pues van dando muchísimos ejemplos y bueno, nos llevamos la mano a la cabeza de no hay dinero, tenemos que hacer el copago, tenemos que pagar el euro con receta.
Repago.
Y aquí esta gentuza se está llevando millones de euros y aquí no pasa nada. Pues claro que falta dinero, si se lo van robando la élite y los mismos de siempre, ¿cómo va a haber dinero para toda la población? Y son dinero que han recaudado de la seguridad social, de impuestos, o sea que no son un dinero que hayan generado por sus empresas, son dinero público de todos y todas, y bueno, que se lo han apropiado, y por esto no hay dinero, porque los cuatro hijos de puta se lo van llevando día tras día, en sobres, en sus cuentas de Suiza y en sus cuentas en paraísos fiscales.
No, se lo dan a la banca, como dije antes, ¿no?
Y si no, se lo dan, se lo dan a la banca.
Ahora no hay dinero, aparte por el robo descarado, ¿no? De estos fantoches, ¿no? También es porque se lo dan a quien no se lo tienen que dar, ¿no? Porque a ti te cobran impuestos para que vos puedas ir a un hospital a atenderte, ¿no? A mí. Pero es que ahora a nadie le han preguntado si quieren financiar a la banca. ¿Usted quiere financiar a la banca? A nadie se lo ha preguntado. Directamente pillan la pasta y la derivan a cubrir el agujero de la banca privada. Y claro, ahora no tienen pasta para la sanidad, porque se lo han gastado en deuda privada, en cubrir una deuda privada, ¿no? O sea, bueno. Pero no obstante, también está el tema ideológico, ¿no? No solo el gobierno ahora de España lo hace por una cuestión económica, está el tema ideológico, son elitistas, privatistas, favorables a una élite acomodada, a una mafia financiera, a lo privado. Y bueno, aunque no hubiese excusa económica, digamos, entre comillas, para vaciar la sanidad pública, lo harían de todas maneras, ¿no? Para poder privatizarla e irse de consejeros a cobrar 500.000 al año o un millón al mes, no sé cuánto cobran, porque yo tampoco me fío mucho de las cifras que salen, ¿no? Dicen 20.000 al mes, 25.000, bueno, una burrada. Yo creo que cobran mucho más. Ya de por sí las cifras que dan son una burrada, pero yo creo que por debajo de la mesa cobran mucho más. Pero en fin, hay una cuestión ideológica, ¿no? El apartheid sanitario es una cuestión ideológica, ¿no? Es una cuestión de no queremos gente sin papeles utilizando los hospitales españoles. No hay una cuestión xenófoba, racista, ¿no? Es una cuestión de...
Es una cuestión de clase, lo que no quieren es clase. Pobres. No quieren pobres, porque sí que quieren a los inmigrantes que puedan traer los 300.000 euros para comprar un piso y entonces le dan pagar la ciudadanía incluso.
Sí, el que tenga pasta, sí. Por eso, pero una cuestión xenófoba, racista y también de clase social, ¿no? Sí. Y bueno, ya vemos cómo ya ha muerto otra persona por culpa de estas prácticas.
Sí, además de que te venden que fascistas. Dentro de la ley esta dijeron que las urgencias a las urgencias sí que podían ir. Pero bueno, con el cierre de centros de asistencia ambulatoria, con recortes en personal, con recortes de todos los tipos, las urgencias cada vez están más masificadas, la atención que se puede hacer pues es la que es, y bueno, pues a esta señora no la quisieron atender al final. Sí que la atendieron en una ocasión, pero después ya le pedían que si volvía tenía que pagar 300, 400,
bueno, si
euros.
La semana pasada hablábamos de los servicios públicos, pues la sanidad pasará a ser un servicio público, a pasar a un bien de consumo, ¿no? Pasarás a ser cliente, y si te puedes pagar la atención médica o la operación o la prueba que tengan que hacerte, te la harás. Si no, no te la harás. No podrás curarte o atajar la enfermedad que tengas, ¿no? Morirás, ¿no?
Como un perro.
Como un perro sin atención, ¿no? Como hacen en Estados Unidos. Y bueno, aquí ya habían dicho que querían copiar el modelo de Estados Unidos, ¿no? De seguridad privada.
Sí, pero en el momento. Estamos en como momentos diferentes. En Estados Unidos, los últimos movimientos que había hecho Obama era un poco de intentar asegurar la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Y aquí, en cambio, vamos hacia el modelo del que ahora están como intentando modificarlo allá. Es que estamos también un poco que sí que el modelo vigente que tienen o tenían, algo ha cambiado. Es el que vamos, en cambio allí lo están cambiando. Y aquí estamos perdiendo, pues bueno, lo que había sido la envidia de todo el mundo de la sanidad en el Estado español, pues que el nivel de cobertura, el nivel de calidad que tenía era excelente. Y esto lo están acabando para después llevárselo a la empresa privada y que unos pocos saquen inmensos beneficios de todo esto.
Bueno, este modelo también lo tiene en Canadá, ¿no? Entonces, una vez un reportaje a Canadá y le preguntaron a la gente que ha sido operada y tal, si habían tenido que pagar, y yo nada, no he visto la factura, ¿no? También hay un sistema de sanidad pública estilo al que había aquí en España, que ahora se lo están cargando. Y bueno, pasaremos a ser clientes de seguros privados, seguros médicos privados. Y habrá, sí, seguirá hablando hospitales públicos para atención, para casos primarios, digamos, ¿no? Pero estará tan vaciado de contenido, digamos, estará tan expoliado que irás ya lo dije, pasará como en Argentina, que irás a urgencias, que estarán petadas, tardará 7 horas en atenderte, y bueno, cuando vayas con una herida o algún rollo de que te tengan que coser, como en Argentina, que tendrías que llevarte la aguja y el hilo, porque prácticamente no tenías nada, ni alcohol, ni gasa, ni bueno, será así, ¿no? Irás ahí con atenderte y los médicos de urgencias pues te atenderán como buenamente puedan, con los medios que tengan a la mano, que serán escasos, muy escasos. Bueno, eso será la sanidad pública en España, y luego tendrás la privada, ¿no? Que te venderán paquetes, ¿no? Hágase una operación de nariz y le regalamos un tac. Le regalamos una radiografía, qué sé yo, ¿no? Como si fuesen paquetes de turismo, ¿no?
Sí. Bueno, pues bueno, que me apetecía empezar con este tema. También de estos días pasados, pues bueno, destacar las movilizaciones que hubo en más de 50 ciudades del Estado español este pasado sábado 23F. Y mucha gente en la calle, quizás no tanta como la situación exige, pero bueno, ahí estaremos en lo de siempre, quién se mueve, cuándo, que si hacía frío, que estaba mejor, no sé. Las causas pueden ser muchas, pero bueno, la concreción es que salió mucha gente a la calle, y como no podía ser de otra manera, pues bueno, en este caso Madrid, nuevos incidentes, nuevas detenciones, nuevas imágenes de policías abriendo cabezas a menores. Y bueno, que ha tenido una continuación durante estos dos últimos días, con detención en Madrid de seguidores del grupo Bucaneros del Rayo, del que recordamos que Alfon es miembro y que pasó 2 meses en la cárcel después de la anterior huelga general. Y ahora, pues bueno, están persiguiendo a los bucaneros. En las últimas 48 horas, el Grupo 30 del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 13 compañeros, principalmente jóvenes de barrios obreros, presentándose en sus domicilios y en sus centros de trabajo. Y nada, que ya esto viene a raíz de la manifestación del pasado 23F, donde uno del gobierno de Madrid dijo que la gente que salía a la calle salía manipulada por anarquistas y por antisistemas, que no tenían, que eran borregos, vino a decir, después matizó sus palabras. Pues bueno, solo faltaría de... ¿Ves cómo te están recortando en sanidad, en educación? Cómo la reforma, su reforma laboral, la reforma de la patronal está echando a la calle a muchísima gente. Estamos en números récords de paro, estamos con precios subidos, inflados, y solo faltaría que nos quedáramos todos en nuestras casas. Y después se atreve a arrogarse de que estamos, la gente que sale manipulada. La gente sale enfadada, sale asqueada de toda su política.
No creo, es más, yo creo que todo lo contrario, que hay mucha gente que sale y no sale por una cuestión ideológica o política, salen porque le han metido la mano en el bolsillo, literalmente, como los afectados por las preferentes, como los, bueno, los estafados por los bancos y... O los que han perdido una paga extra, los funcionarios que le han recortado una paga extra. No han salido por cuestiones ideológicas, ni manipulados por los anarquistas, ni los comunistas, ni los antisistemas. Han salido por cuestiones prácticas que ha sido que les han recortado, les han metido, les han robado, les han estafado o les han metido la mano en el bolsillo. O sea, nada más lejos, ¿no? Es más, yo estoy en todo lo contrario, ¿no? Que aquí hay un vacío de ideología en España, hay un vacío de contenido político, que las manifestaciones muchas son por cuestiones particulares, digamos, ¿no? Me han robado, entonces salgo a protestar, ¿no? Se han quedado con mi dinero, entonces salgo a protestar. Si no se hubiesen quedado con su dinero, igual no hubiesen salido a protestar, ¿no? No hay una conciencia política, ¿no? Sí, a ver, no me malinterpreten, los movimientos sociales y tal sí tienen una conciencia política ideológica, algunos reformistas, algunas son reformistas, otras más revolucionarias, pero digamos que hay muchos colectivos que salen porque les han estafado y porque les han tocado el bolsillo. No hay un contenido político ni ideológico, nada más lejos, ¿no? Los afectados por la preferente, con todo el derecho que les asiste a protestar porque les han robado, no salen por cuestiones ideológicas ni a cambiar el mundo, salen porque les han quedado con su dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, absolutamente equivocadas las manifestaciones de este, de esta persona.
No será, sé que es del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero no sé, no recuerdo el nombre.
Que si hay grupos antisistema, desde luego. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y que hay comunista? Sí, señores. Aquí en este mundo hay gente que es comunista. ¿Qué pasa? Hay gente que es anarquista. Es que parece que somos violadores, que nos comemos a los chicos crudos, que no, toda esa mala prensa con respecto a la a otras opciones de modelo que no sea el capitalista, es bueno, que viene el demonio.
Y después lo que se agarran siempre la clase política es a la legitimidad que le han dado las urnas.
Pero qué legitimidad.
¿Pero qué legitimidad?
Eso fue un año y medio. Un año y medio en política es una eternidad. O sea, ahora yo me gustaría, ¿por qué no hacen un referéndum? Tanto que hablan, que hagan ellos una manifestación, que el PP convoque una a favor de las políticas de gobierno, a ver si sale tanta gente como sale
en contra de las urnas. Y después, claro, la actividad de las urnas con un programa político que han incumplido desde el primero hasta el último de sus puntos, que con el que se vendieron para que le votara.
Bueno, que llamen elecciones ahora, a ver si la gente que les vota hace un año y medio les vuelve a votar, a ver cuánto han ganado en este año y medio.
Bueno, ganado no, pero viendo lo que ha pasado en Italia, Berlusconi vuelve a aparecer en la segunda fuerza política votada, miedo me da la sociedad.
Bueno, tampoco habla, eso quería hablar yo, tampoco hablan de la abstención.
Bueno.
Que parece que no existimos. Los que nos abstenemos, bueno, yo me abstengo por una cuestión práctica también.
No, práctica no, porque no puedo votar.
No puedo votar. Como extranjero no me dejarían votar. Otro, hablando del apartheid sanitario, el apartheid votocrático aquí. Pero aunque me dejaran votar, no votaría, o votaría en blanco. Pero, digamos, que eso también pasa, ¿no? Que parece que la abstención no cuenta para nada, ¿no? Bueno, hay una gran porción de la población que no va a votar, que no traga en el sistema, que no les interesa ni votar a uno ni votar a otro. Eso también no lo tienen en cuenta, ¿no? Ellos hablan de su apoyo dentro del modelo votocrático, dentro del porcentaje de la gente que va a votar, ¿no? O sea, digamos, dentro de los del 70%, 65% que va a votar, ellos sacan un tanto por ciento, pero la gente que no va a votar tampoco les apoya. Eso no lo dicen. Pero bueno, en todo caso, bueno, eso es agarrarse un clavo ardiendo de que tenemos la legitimidad de las urnas. A ver, vamos, las elecciones fueron hace un año y medio, han montado un mamarracho imperdonable, que hagan unas elecciones ahora, a ver si tan confiados están en la legitimidad de las urnas, pues que hagan un referéndum. ¿Estás de acuerdo con la política que estamos haciendo o no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, la cambias. No, pero no, eso no es democracia, ¿no? Eso no les interesa.
Bueno, nos hemos desviado. Ahora volveremos a hablar de esto. Estamos hablando del caso de los 13 compañeros de miembros de Bucaneros, de seguidores del Rayo, que ya llevaban unas semanas desde ambientes políticos como una campaña de cierta prensa de demonización y de criminalización. Que incluso ayer la Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, dijo a través de Twitter que las detenciones llegaron a consecuencia de una denuncia del club, y el Rayo ya lo ha desmentido. Lo ha desmentido. Y bueno, decir que hoy a las 12 del mediodía hay una rueda de prensa, un manifiesto de apoyo a los compañeros presos ahí al lado del estado del Rayo Vallecano.
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Aparte del componente ideológico y político de estas detenciones, porque no van a por los ultrasur ni a por el Frente Atlético, o casualidad, van a por la única afición de izquierda que hay en Madrid, que es la de los Bucaneros. No obstante, yo creo que es una vendetta personal a Nancy Fuentes. A esta señora en diversos partidos del Rayo le han dedicado algunas pancartas en el fondo del estadio del Rayo, los Bucaneros. Y a mí me está clarísimo, es una vendetta personal, ¿no? Me has dedicado unas cuantas pancartas, pues ahora os mando a la policía, ¿no? Y la policía, otra vez obediente, ahora no solo ejerce de centinelas de los intereses de las élites financieras, sino que ahora también trabajan para vendetas personales, ¿no? Nancy Fuentes se ha cabreado porque le han dedicado unas cuantas pancartas, y ahí están obedientes policías, cual marionetas, deteniendo gente a diestra y siniestra en los barrios de trabajadores. Bueno, el sábado fue en Lavapiés, ahora fueron en Vallecas, bueno, en los barrios donde residen los Bucaneros.
Y bueno, y parece que las acusaciones que se les hacen es de pertenencia a una banda criminal.
Criminal.
Pues nada, porque la señora Cifuentes así lo ha querido. Eso, que Bucaneros ha pasado de ser un grupo de animación de futbolística a una organización.
No, un grupo criminal. Político. Puede ser un grupo político, así que están politizados. ¿Y qué?
Bueno, claro, naturalmente, cada uno tiene su.
¿Y qué pasa?
Ideología.
Es que te tienes que andar protegiendo de que tengas una idea política aquí en España. O sea, si eres anarquista, banda criminal. Comunista, banda criminal. Están politizados, un grupo de animación de un equipo de fútbol que están politizados. Aquí en España los grupos de animación de fútbol están bastante politizados. Algunos van hacia la extrema derecha, otros van hacia la izquierda. Pero, ¿y qué? O sea, ¿y qué pasa con los Ultrasur y el Frente Atlético? ¿No están politizados? ¿No expresan opiniones políticas en los campos de fútbol con sus banderas nazis y con sus, ¿no? O sus cruces gamadas, o ¿no? con sus cantos racistas, xenófobos? ¿Qué pasa? Eso no son bandas criminales, los Ultrasur, ¿no? Que salen de casa por la noche, que lo sé yo, que vivía en Madrid. Salen de casa por la noche a la casa del inmigrante a pegar palizas y a perseguir a terrorizar a la gente de fuera. Eso no es una actitud criminal. Bueno, bueno. Ya vemos el componente político. Bueno, y con la policía, otra vez la policía. Imágenes bochornosas de 5 antidisturbios de 2 metros. Yo es que no lo puedo creer. O sea, deteniendo a una chica, no tendría, ¿qué tendría? 16, 17 años. Una chavalina.
Decía que era menor.
Una chavalina ahí en el suelo, pero manga inútiles. Pero con uno solo basta, pero no. 6 ahí. La piba gritando, bueno, bochornoso. Yo es que no me lo puedo creer. No, pero que, primero que sean tan inútiles, que no puedan reducir a una niña de 16 años entre 5. Y segundo, bueno, el hecho de la violencia, ¿no? La violencia, luego te ponen el teléfono. Bueno, ya la gente está espabilando con esto, ¿no? Ya por Twitter, ya la gente está espabilando. Se están dando cuenta que la violencia contra las mujeres la está ejerciendo el propio gobierno, ¿no? Porque te ponen un teléfono por si denuncia a su marido si la maltrata. Pues quien está maltratando a las chicas y a las mujeres es la propia policía del gobierno. Y de una forma bestial. Hemos visto una chica con la cabeza rota, la cabeza ensangrentada, sin atenderla, la tenía ahí sentada sin atenderla.
Y con las imágenes de todos los jóvenes contra la pared, que recordaba realmente, por aquí había un artículo, y realmente recuerdan imágenes a las dictaduras de Chile o de Argentina, donde hacían las detenciones, tenían ahí en hilera a toda la gente contra la pared. Es que, vale, no tenía la metralleta en mano en este caso, pero está con la porra.
Sí, sí, sí.
Son imágenes realmente de una auténtica dictadura.
Estamos viendo una dictadura, esta votocracia, ¿no? Que es la legitimidad que le ha dado las urnas. Yo me pregunto si en el programa electoral del PP venía el de abrirle la cabeza a los menores con la porra, ¿no? ¿No? En el programa. Cuando seamos gobierno vamos a abrir cabezas con la porra. No creo que haya venido.
No creo que esté. Pero bueno, como no, lo de los programas y tal, como hacen lo que les da la gana, no, ¿qué más da que esté escrito sobre el papel o no?
Lo digo por la legitimidad de las urnas, ¿no? Como están tan legitimados para abrir cabezas y hacer lo que se les antoja y usar la policía para vendetas personales, como la señora Nancy Fuentes, ¿no? Que ahora persigue a los bucaneros porque le han dedicado un par de pancartas en la grada del estadio del Rayo, ¿no? Como hacen lo que se les antoja y están tan legitimados para todo, ¿no? Por las urnas,
pues hacen lo que les da la gana.
Bueno, obviamente están haciendo, han puesto la directa. Y bueno, yo ya lo dije en este programa, es la situación ideal para un gobierno de extrema derecha. Crisis económica, o supuesta crisis económica, inventada por las mafias financieras. Y es el caldo de cultivo para ponerla directa, ¿no? Para privatizar todo lo privatizable. Y aplicar sus políticas. Tiene la excusa perfecta para aplicar sus políticas de xenofobia, de racismo, de privatizaciones masivas. De empobrecimiento de la población, de persecución política e ideológica. O sea, es ideal. Yo creo que, vamos, cuando ganaron las elecciones, no se podía ni imaginar que el escenario más idóneo que el que tienen ahora, ¿no? Para justificar todo lo que siempre quisieron hacer, ¿no? Que a veces se han contenido una mica porque, bueno, la situación no estaba tan clara para poder meterla directa de esta manera, meter ahí, pasar el rastrillo de esta manera, como la época de Aznar, que sí, que hubo algunas políticas de privatizaciones, pero de a poco, tampoco estaban dadas las condiciones. Pero ahora es el escenario ideal para la extrema derecha, o sea, están en su salsa y no van a parar. Nos quedan 3 añitos, que para qué. Ya, 3 añitos y medio de esto, o lo paramos antes o...
No, hay que echarlos antes, no se puede mantener este nivel de
indefensión
y de
represión.
De eso no se puede. Y relacionado con represión policial, pues bueno, el caso de Esther Quintana, la mujer que perdió el ojo en la manifestación aquí en Barcelona el pasado 14 de noviembre. Los forenses ya la han examinado y las heridas que presenta son compatibles con la pelota de goma, sin descartar totalmente que fueran causadas por un proyectil de precisión. Hemos escuchado siempre al Felip Puig, a la policía, diciendo... Es más, ayer 2-3 mozos se presentaron ante el juez y volvieron a decir que ellos no dispararon ninguna pelota y continúan con la teoría de que debió de ser algún objeto lanzado por otros manifestantes, cuando ya los mismos forenses pues ya explicamos la semana pasada de que pues en la primera, el enfermero que hizo la primera cura pues ya no vio suciedad ni restos de otras cosas, con lo que se descartaba ya que fuera algún objeto lanzado durante la manifestación. Y bueno, pues es una evidencia más y la causa sigue abierta y vamos a ver en qué acaba todo esto. Y otra noticia...
Sí, yo estoy buscando algo por el ordenador, pero tarda en cargar, por eso te cedo la palabra.
Pues ha salido la prensa estos días de un terrorista fascista español que pasó 13 años en la cárcel por haber matado a una joven estudiante en Madrid, a Yolanda, porque creía que era de ETA. Y pues esta persona entró en la cárcel, salió, se fugó y estuvo 3 años en Paraguay, en el Paraguay de Stroessner, ahí bien recogido. Y bueno, pues ahora este hombre se cambió el nombre y ahora se ve que es asesor de la policía, da cursos a la policía y bueno, pues un asesino. Esos son los que después entrenan y dan lecciones a la policía.
Sí, bueno, y hablan de terrorismo, ¿no?
Y después hablan de terrorismo. Hablan
de lucha antiterrorista, los malos, ¿no? Si hablamos de que los anarquistas y los comunistas somos aquí los malos, que venimos a desequilibrar la democracia y la convivencia. Bueno, esa palabra convivencia, ¿no? Que usan en los medios oficiales, ¿no? No hay que... los grupos radicales que vienen a liarla, a desequilibrar la convivencia entre los ciudadanos. Bueno,
el tal personaje es Emilio Ellín, ahora se ha cambiado de nombre, pertenecía a Fuerza Nueva y bueno, pues asesinó a Yolanda, 19 años. Y está prestando servicios de asesoría a la Guardia Civil y a la Policía Española. Y esto, el ministro de Interior lo ha tratado de justificar.
Sí, ¿qué ha dicho?
¿Cómo
lo ha justificado?
Primero, que desconocían que era la persona esta, porque se cambió el nombre y ya no le habían perdido la pista. Y ya no podían saber que era él. Y bueno, que ya cumplió condena, no toda, porque el tío estuvo 3 años fugado viviendo la vida en Paraguay. Y nada, pues 33 años después que la familia se entere que el asesino de su familiar está asesorando a la policía y a la Guardia Civil, pues no sé qué imagen nos puede dar de esta Guardia Civil. Bueno, sí, ya vemos la imagen que después tiene la Policía Nacional.
La vemos todas las semanas, o sea... quedan en evidencia. Si hay algo que está, si hay aparte de los políticos, por supuesto, si hay un grupo o una institución que está quedando absolutamente en evidencia, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su verdadera función dentro de un modelo capitalista? Es la policía. En 1 año y medio, 2, hemos visto palizas salvajes, brutalidad, imágenes bochornosas, lamentables. De individuos de 2 metros y 100 kilos pegándole a chavalinas de 16 años, bueno, ¿no? Ya vemos y ya vemos quién les asesora. Tiene pues un asesor.
Un asesino, ¿no? De extrema
un
derecha.
Asesino. Bueno, y hablando de justificaciones, no quiero pasar por alto la justificación de María Dolores del Cospedal sobre lo de Bárcenas, que salió... pareció un trabalenguas eso, ¿eh? Tres tristes tigres y se indemnizaron en un trigal. No, ¿cómo era? Tres tristes indemnizaciones, comían trigo en un trigal. Bueno.
Y un pavo con 38 millones de euros en un banco en Suiza, apuntado en el INEM y cobrando prestación del Estado.
Bueno.
Después dice que no hay dinero...
Pero lamentable las explicaciones de esta señora. un trabalenguas ahí. Ni ella misma sabía lo que estaba diciendo. Una indemnización en diferido, porque si lo hicimos en diferido es porque le indemnizamos. Porque si hacen diferido, bueno.
Nada, no dijo nada.
No sé qué significa eso. Y bueno, la señora Cospedal, y hablando de medidas dolorosas de Cospedal, hablando de privatizaciones, ideologías, pues prepara la venta del 20 al 30% de los montes públicos de Castilla-La Mancha. Ya está, por los montes. Bueno, la última iniciativa de María Dolores de Cospedal para reducir el déficit que afecta a las arcas de Castilla-La Mancha podría ser la venta de miles de hectáreas de esta comunidad, entre las cuales se encuentran 4 refugios de fauna, según denuncian Ecologistas en Acción. Bueno, ahí está, con la fauna incluida. Si compras 100 hectáreas, le regalamos 2 mulas y un pájaro carpintero. Ya han privatizado todo el suelo privatizable para construir, y ahora van a por los montes, ¿no? Esto lo hablábamos casualmente la semana pasada, las privatizaciones.
El tema del agua.
Del agua y la privatización de por parte del gobierno argentino de la Patagonia, la Pampa, la selva misionera, etcétera, etcétera. Pues esto es igual, ¿no? Aquí no hay selva ni hay Patagonia, hay montes. Pues privatizarán los montes a capitales privados, a ricachones, para que se hagan su propio ¿no? Monte particular, vallado, ¿no? Un suelo que es de todos, ¿no? Los montes son públicos, es de la gente, ¿no? Y salvo que tengas una casa ahí y ese pedacito sea del que habita la casa, pero luego el resto del monte es para que la gente, bueno, haga montañismo o lo que quiera aquí. Bueno, nada, ahí está privatizando, hablando de ideología, ¿no? Hablábamos recién de qué ideología tiene la extrema derecha que está ahora en el gobierno, pues esta, privatizar todo lo privatizable, lo susceptible de ser privatizado, en este caso el monte, porque están para reducir el déficit de Castilla-La Mancha.
Pues sí. Y bueno, otro tema de aquí de Barcelona.
Estamos en el tema del déficit del 8%, el 7%, ¿no? Que Rajoy, por supuesto, mintió en el Congreso diciendo que habían cumplido con el objetivo del déficit, pero se le olvidó mencionar las partidas a la banca. No lo incluyó.
No, ahí se incluyó, no se incluyen. Bueno, pues otro tema que ha vuelto un poco a dar lucha es el tema de Telefónica, la remisión de Marcos. Ya hicimos una llamada telefónica hace unos meses cuando estaba en huelga de hambre. Y bueno, desde el 23 de febrero hay 15 trabajadores, trabajadoras de Telefónica, de aquí de Barcelona, de Euskal Herria y de Valencia, en huelga de hambre, volviendo a pedir la readmisión de Marcos. Estos días, con el Congreso de Móviles de aquí de Barcelona, pues ya se han hecho alguna acción. Y bueno, pues para hablar, es que suena a chiste, a gracia. Bueno, ahora decir que ahora mismo en Twitter se está pidiendo que se haga Stop Crueldad Movistar, esto de hacer los, no sé cómo se llaman, trending topic de estos o cómo se llame. Y ayer hicieron otro trending topic con Movistar, no os avergüenza un rato, y la gente de Movistar comenzó a hacer una campaña de palabras necias Movistar sorda. Viendo los perfiles de quienes estaban haciendo de palabras necias Movistar sorda, se ve que son perfiles falsos, en su mayoría bots con fotos de modelos que pueden buscarse fácilmente en Google, y cientos de estos perfiles habían enviado diferentes mensajes exactamente a la misma hora desde la misma aplicación, con lo que, bueno, vemos también lo manipulable que pueden llegar a ser también las redes sociales, ¿no? Que una gran empresa de repente le interesa dar propaganda de algo, pone su maquinaria en marcha y te inunda de mensajes a su interés. Y bueno, pues así está la historia ridícula de Telefónica Movistar, como manipula, y esto realmente no le sirve para cambiarse, lavarse la cara, ni mucho menos. Anunciar que mañana jueves de 1 a 2:30 aquí en Contrabanda va a haber una emisión especial donde se van a tratar el tema de la lucha de por la readmisión de Marcos. Y también será conexión, mañana hay huelga de estudiantes universitarios y de secundaria y también se va a hacer una
seguimiento. El sábado que estuve en la manifestación, hubo tensión ahí en la sede de Movistar, ahí que hay en la esquina de Plaza Cataluña. La gente se quería meter dentro, salieron los seguratas, cerraron la puerta, hicieron salir a la gente por el otro lado, a los clientes que estaban dentro, digamos. O a los que estaban currando, porque ya a esta hora ya iban a cerrar seguramente. Y bueno, hubo tensión ahí en la puerta de Movistar, ahí en... Bueno, mucha gente en Barcelona, ¿eh? De luego dicen 100 personas, 200 personas. No paraba de pasar gente. Yo me quedé en la esquina mirando un rato a que pasara la gente. Luego me sumé a la manifa hasta Plaza San Jaume, dimos toda la vuelta. Y mucha gente, ¿eh? Mucha gente, varias calles de gente ahí. Y bueno, aquí no hubo problemas. Parece que a raíz de lo que pasó con Esther, se está suavizando un poco el tema policial en Barcelona o en Cataluña.
Bueno, ya
no hay tanta tensión, no hay tanta brutalidad.
Es que la tensión se ve cuando ellos se despliegan masivamente y amenazadoramente te intimidan, y eso es lo que causa tensión y problemas. Si no hay tanta presencia policial, no acostumbra a pasar nada. Y otro caso son los infiltrados. Si no meten infiltrados en las últimas manifestaciones, pues tampoco se dan tantos problemas.
Ya los conocemos a todos. Y han salido hasta en Brasil.
Bueno, pero
por internet.
Se van cambiando.
Se van cambiando. Ah, bueno, hablando de infiltrados y de polis de paisano. Cuando salíamos de la manifestación con el colega de aquí de la radio que fuimos, pues pasamos por una esquina y enfrente de la comisaría que hay en Vía Layetana había un grupo de chaval, tíos hablando.
Que eran grandotes.
Eran polis de paisano. Pues estaban haciendo bromas. Estaban ahí. Así es como. Porque esos cobran extra, ¿eh? Las pagamos nosotros. Estaban ahí de cachondeo. Bueno, pues ya está. Si no están infiltrados, están de cachondeo, y cobrando.
Ya te digo.
Y cobrando. Estaban ahí de cachondeo haciéndose bromas. Pues ya ves. Y lo comentamos ahí con el colega. Mira, ahí estaban las extras de él.
Sí, las extras estarán de, cobrando de, horas extras. Esa
claro,
gente,
obviamente.
Seguro.
Obviamente. Están ahí de cachondeo. Pues nada, bueno, en Barcelona parece que se ha bajado la tensión un poco. Parece que, bueno, recordemos que esta oleada de brutalidad policial empezó con Ciu aquí en Cataluña, cuando todavía el PSOE estaba en el gobierno de España. Cuando subió la derecha franquista al gobierno, la brutalidad policial se extendió al resto de la península. Valencia, recuerdo las brutales cargas en Valencia contra estudiantes. Pero bueno, digamos que ahora ha cambiado las tornas. Ahora en Madrid se está cometiendo más actos de brutalidad policial, y aquí en Cataluña de momento por lo menos está un poco más tranquilo. No nos fiemos, ¿no? Porque en cualquier momento, en cualquier manifestación se lía la gorda.
Estamos
pero bueno,
hablando de noviembre, pregúntale a Esther que
sí,
no,
sí, por eso. Por eso, a ver, nadie mal. No estoy diciendo que aquí la cosa está de puta madre, ni mucho menos. O sea, se veía la tensión el otro día, la policía ahí mirando como a la cara, con ganas de... En cuanto suene la corneta os damos la del pulpo, pero ya. O sea, con unas ganas de meter caña que no veas. Pero bueno, parece que la orden fue tranquilidad, ¿no? No hubo provocaciones, no, parece que esa fue la tónica, ¿no? Por lo menos desde que cambió ahora el conseller, ¿no? Se fue Félix Puig, apareció este, pusieron a otro, no sé qué, parece que ahora está más. De momento, ¿no?
De momento.
No, en cuanto a la cosa se ponga un poco más chunga para los intereses de la élite acomodada o de las mafias financieras, pues ya veremos. De momento están con el tema del independentismo, del soberanismo, no sé qué, negociando, un poco distraídos con ese rollo, ¿no? CiU, Esquerra Republicana, no sé qué, bueno, están nada, enfrascados en ese, en esa fantochada que quieren hacer de por parte de CiU, ¿no? Digamos, en su puta vida fue un independentista. Pero son nacionalistas, se han vuelto nacionalistas,
¿no? Bueno, ya, pero las encuestas, ya el otro día salió una encuesta en la que Esquerra Republicana superaría en votos a CiU si se hicieran ahora las elecciones. O sea que esta deriva que han tenido ya le salió rana el día de las elecciones, donde pensaban que arrasarían. Y bueno, pues con toda la política también de recortes que está aplicando, pues está viendo que CiU está bajando mucho. Y ahora también, ayer en el Congreso Español, los partidos catalanes votaron todos juntos para defender el derecho el derecho a decidir. El PSC rompió la unidad de voto con el PSOE y esto parece que está causando unos grandes descalabros dentro del gran partido dentro del bipartidismo del PSOE. Pues ahora mismo tienen un pequeño o un gran incendio en su casa, y bueno, que puede ser una puntilla también para acabar con el Partido Socialista Obrero Español.
A ver si se
acaba.
A ver
si hay suerte.
A ver si hay suerte y se desmoronan los dos, la derecha franquista y el PP-PSOE, que se desmoronen los dos. Aparecerán las marcas blancas de dichos partidos.
Sí, pero UPyD ya la está cagando, porque el colega, bueno, el Toni Cantó, con las declaraciones, es que se ha cubierto de mierda de seguido. El otro día, con lo de los toros, diciendo que los animales no tenían derechos.
A la libertad ni a nada.
Ni a libertad ni a derechos. Y esta semana pasada, bueno, ayer o desde ayer, como justificando, pero sí que menospreciando la violencia doméstica contra las mujeres.
Bueno, aquí en Contrabanda, las feministas y la defensora, tenemos alguna defensora de los derechos de los animales, estarían encantados con Toni Cantó.
El Toni Cantó. Y mira que en cierto momento sí que parecía, pero no, que es la marca blanda del PP.
Del PP. Franquistas, falangistas. Y bueno, el PSOE sacará su marca blanca también, se reconvertirá en alguna otra cosa, lo que quede del PSOE. Pero bueno, de momento que se desintegre el monstruo de dos cabezas, el PP-PSOE, no viene mal.
No viene nada mal.
No viene nada mal.
Que se vayan hostiando entre ellos.
Cuando sigo fantochada lo de la consulta soberanista, lo digo por el contexto, que nadie malinterprete. Yo soy tan independentista como la izquierda catalana. Pero lo digo por el tema de CiU, que lo hace por una cuestión de oportunismo, ¿no? Y aparte, ¿qué independentismo tendrás con CiU? Un partido de derecha. O sea, tendrás un Estado catalán capitalista al servicio de las mafias financieras europeas. O sea, tampoco. No te independizas de nada, en realidad. Cambias la bandera española por la ceniera o por la estelada, ¿no? Bueno, por la ceniera, ¿no? O sea, ¿cuál sería? ¿La estelada? No, la estelada, el independentista.
Independentista. La estelada.
Sea, sería la estelada. La oficial, ¿no?
Se sabe. No sé, como no. También hay un par de colores de esteladas. Ahí,
ponemos la del Barça ahí.
Yo ya me pierdo.
Directamente ponemos la del Barça. Y mandamos al español a la castellana.
Porque, bueno, estás desviando aquí de la tertulia.
Sí. Bueno, quería decir una cosa. Hablando de. Sí, ya llegamos casi a la hora del programa. Aparte de hablamos de policía y de seguridad y de marionetas al servicio del sistema, pues aquí la última de Gallardón es que la ley va a autorizar a los ciudadanos a detener a otros si les sorprende cometiendo un delito. El ministro Ruiz Gallardón presenta el nuevo código procesal que sustituye a la ley de enjuiciamiento criminal. El nuevo código procesal penal que sustituye a la ley de enjuiciamiento criminal, autoriza a los ciudadanos a detener a otro si les sorprende el delito flagrante. Bueno, tú decides qué es un delito flagrante, o sea, qué es un delito flagrante. En fin, no sé a qué consideran delito flagrante. Y bueno, ahora no contentos con incentivar a la gente a denunciar a otras personas. Ahora ya directamente, ahora directamente te dejan detenerle. O sea, alto vecino, que le he visto ahí por la cerradura poniéndose unas rayas. Aparte la mano en el espejo, muy lentamente. O sea,
esta es la privatización también en, bueno, privatización no.
Bueno, estas prácticas ya la en Inglaterra hablábamos, ¿no? De que la gente por internet miraba las cámaras callejeras y se veía alguna, por si veía alguna actividad sospechosa, entre comillas, podía denunciar los chivatos funcionales, ¿no? A través de internet.
Y yéndonos al otro polo de la ideología política, esto ocurre en Cuba. En Cuba hay comités de barrio en los cuales también vigilan a sus vecinos. O sea, que no es una, esto no es un invento tampoco del capitalismo ni del neoliberalismo. Esto ya se aplica en sitios como en Cuba.
O sea, bueno, no estoy de acuerdo. Es igual que se aplica en Cuba.
Bueno, por eso, pero que no. Pero que es lo mismo.
Aquí. Bueno, pero será por otros motivos, ¿no? Aquí lo que. Los motivos que yo vislumbro en aquí en España es convertir a la gente en chivata, ¿no? Y que será delitos flagrantes, ¿no? ¿Cuál será?
Bueno, eso también es muy amplio.
Delito flagrante, ¿no? No sé, quemar un cajero, delito flagrante, supongo que para el Estado lo será, para el gobierno lo será. O sea, bueno, esta nueva iniciativa de fachardón, de convertir a todo el mundo en policía, ¿no? Y, bueno, si quieren, no sé si habrá recompensa, ¿no?
Los cazarrecompensas del oeste,
¿no? Claro, porque gratis hay que ser muy gilipollas para convertirse en chivato gratis. Digo yo, ¿no?
Te pondrá una medallita.
Sí, por los servicios prestados.
De buen ciudadano.
De honor.
Bueno, pues no sé qué tiempo llevamos ya. Yo creo que llevamos un buen rato dándole...
¿Una hora?
Una horita. Pues vamos con un temilla musical.
Sí, espera que lo preparo. Porque
recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM. Que recordar también que mañana en Contrabanda de una del mediodía a 2:30 de la tarde va a haber un especial seguimiento de la huelga de estudiantes y del caso de la lucha por la readmisión de Marcos. Y nada, ¿tenemos el tema preparado?
Sí, lo tenemos.
Pues vamos a volver a escuchar a la gente de Riot Propaganda, esta fusión entre los chicos del maíz y Habeas Corpus. Y hoy vamos con el tema dignidad, guitarras y cintas de vídeo.
Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera, por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera. Eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga tres sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras, más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera. Y aunque hieran y duela, masista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os hundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el nega, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. La mazorca, grupo de riesgo, revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. presente, la delegada de gobierno Cristina Cifuentes, maderos, dementes, contribuyentes, harto España, pide a gritos menos flores y más pasamontañas, escribo con las entrañas de esta vez sin boa, trajo y trabajos forzados, gordillo a la Moncloa, brillo, afilo el cuchillo en la trinchera, ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera, de cualquier manera, no es lo mismo, tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo, yeah. Y no es lo mismo, tu añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel, nada de medias tintas, ya se acabó, queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol, yo.
Vamos con el tramo final del programa, después de haber musicalizado un poquito esta hora de emisión. Y bueno, la semana pasada nos quedó por nombrar la renuncia del Papa. Ahora mismo está haciendo la última misa o el último, no sé lo que está haciendo, pero está haciendo su último acto. Mañana es cuando presenta su renuncia. Y bueno, recordemos, Joseph Ratzinger llegó al trono máximo del catolicismo hace 8 años, se erigió en Benedicto XV Palito, Benedicto XVI. Recordemos un poco su pasado, militó en las juventudes hitlerianas y del ejército nazi durante sus años de seminarista, y ha salido que, bueno, hostia, en 600 años ninguno había abdicado, y qué pasa, será por la edad, no podemos decir que llegó jovencito, porque ya llegó con 80 años a ser papa, y han salido saliendo que noticias relacionadas con los escándalos sexuales en el Vaticano, y escándalos del Banco Vaticano. Y bueno, pues el primer paso que se hizo ahora recientemente es cambiar a que dirige el Banco Vaticano, y es un empresario que está fuertemente ligado a la industria armamentística, pero es una persona poderosa en cuanto a económicamente, y que supongo que puede ha podido ser un movimiento porque tiene intereses en varios medios de comunicación, y entonces para callar a los medios de comunicación antes de sacar noticias de trapos sucios de la Iglesia, quizás si el máximo representante del Banco Vaticano tiene tanto poder, quizás puede hacer acallar ciertas voces que sacan a la luz trapos sucios. Y no sé, nada, que el Papa se va, pero no acaba los papados.
Sí, sí, no, está con el tema de los escándalos por el tema de la pederastia, el encubrimiento. Bueno, el Papa perfecto, ¿no? Nazi. ¿no? Para una organización, bueno, hablando de criminalización de organizaciones de izquierda por parte del gobierno de España, pues a esta organización criminal se la recibe con todos los honores cuando viene a España la Iglesia Católica, una organización criminal, fascista, que ha avalado y apoyado genocidios y matanzas en dictaduras a lo largo y ancho de todo el planeta. Pues un nazi le viene que ni pintado. Ahora no sé a quién pillarán a, no sé, dicen que hay un par de argentinos ahí postulados, pues supongo que serán los que bendecían los vuelos de la muerte, ¿no? Si los papas los eligen con 80 años, más que seguro que estaban metidos en el ajo. Otro que tal bailan.
Especialmente no es que me quite mucho el sueño quien esté de papa.
Sí. A mí me da igual. Yo no soy católico, ni avalo la Iglesia Católica, ni voy a la iglesia, ni nada de nada. Pero bueno, por comentar, ¿no?
Sí.
¿Quién será el próximo papa? Pues hay algunos postulados que también parecen tener un buen prontuario en su legajo, en su, ¿no?
Sí.
Su expediente. Así que estoy buscando una noticia que se me ha ido.
Bueno, pues yo la semana pasada nombré muy por encima y muy rápido la condena a los presos políticos saharauis de Hedein y Zik, y en el cual se hacían las sentencias por un tribunal militar contra 24 saharauis inocentes. Y hay un comunicado de la Plataforma de Acción Internacional por los Presos Políticos, y voy a pasar a leerla. El pasado 1 de febrero se constituyó en Rabat el tribunal militar que, a pesar de no tener jurisdicción sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, ha juzgado 24 presos políticos saharauis, que a juicio de numerosos observadores internacionales no contó con las debidas garantías por falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, solo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN. Por lo tanto, sin competencia alguna, han sido juzgados durante más de una semana los 24 saharauis que permanecían desde noviembre del 2010 en la cárcel de Saleh Rabat, en Marruecos, por haber participado en el campamento de Hedein y Zik. En ese campamento organizado a las afueras de la Yun, capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos, se concentran más de 20.000 saharauis para denunciar sus condiciones de vida bajo la ocupación militar. Este gesto de resistencia pacífica del pueblo saharaui marcó el inicio de la primavera árabe. Tras 9 días de juicio y 7 horas de deliberación en la madrugada del 17 de febrero del 2013, con nocturnidad, premeditación y alevosía, y en vísperas de domingo, el Tribunal Militar de Rabat dictaminó una durísima sentencia sobre los 24 presos. En dicha sentencia se contemplan las siguientes penas: 9 cadenas perpetuas, 4 a 30 años de prisión, 7 a 25, 3 a 20 y 2 han sido puestos en libertad, ya que la sentencia es inferior al tiempo que ya han pasado en prisión preventiva. Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra su derecho de autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido permanentemente a violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí. No podemos quedarnos pasivos ante tal violación de la legalidad internacional y de los derechos humanos. Las imágenes hablan por sí solas. Hedein y Zik, el campamento de la resistencia saharaui, y demuestran que fue Marruecos quien violentamente desmanteló el campamento el pasado 8 de noviembre del 2010. Han pasado más de 2 años tras el brutal ataque de Marruecos hacia la población civil saharaui, tiempo en el cual la comunidad internacional se ha mantenido pasiva, comportamiento que ha mantenido no solamente ante el juicio militar y tras el conocimiento de la severa sentencia, sino desde el año 75, en que el Sáhara Occidental fue abandonado a su suerte. Ningún organismo internacional reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. La ONU califica el territorio del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo, lo que significa que dicho territorio y el pueblo que lo habita está dominado o gobernado por alguna fuerza a la que la comunidad internacional no le reconoce la legitimidad para gobernarlo o dominarlo. Teniendo en cuenta que el sistema de procedimientos especiales del Sistema de Naciones Unidas para Derechos Humanos establece mandatos por países en los siguientes territorios: Belarus, Camboya, Costa de Marfil, Eritrea, República Democrática y Popular de Corea, Haití, República Islámica de Irán, Myanmar, territorios ocupados de Palestina, Somalia, Sudán, y República Árabe de Siria. Nos preguntamos, ¿olvida la comunidad internacional algún otro territorio donde persiste una inestabilidad desde hace muchos años? Lamentablemente la respuesta es que sí. La comunidad internacional olvida y mantiene abandonado al pueblo que habita en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Entrando más en detalle en derechos humanos, todas las misiones de paz en la ONU cuentan con un componente específico para los derechos humanos. Sin embargo, la misión de Naciones Unidas establecida con el Sáhara Occidental, la MINURSO, no cuenta con dicho componente. Estos días de juicio han puesto de manifiesto la farsa organizada por Marruecos. El juicio es un instrumento de política genocida del gobierno de Marruecos contra el pueblo saharaui y avalado por la comunidad internacional, que, siendo conocedora de la grave violación sistemática y diaria de derechos humanos que ejerce el gobierno de Marruecos hacia la población saharaui, se limita a continuar negociando con Marruecos para obtener el mayor beneficio económico en detrimento de la población saharaui y de la población de sus países, que a diario muestran el apoyo y sensibilización hacia el pueblo saharaui. A día de hoy, España continúa siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y, por lo tanto, España es responsable de todo lo que sucede a la población saharaui y de todo lo que sucede en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. De nuevo, nos encontramos ante más de un incumplimiento de la legalidad internacional. Como el hecho sucedió en un territorio invadido, se encuentra bajo el Cuarto Convenio de Ginebra, que protege a las víctimas civiles de conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían estar detenidos en su país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país ocupante. Además, ser enjuiciados por un tribunal no político, por lo tanto, esta sentencia no puede ser reconocida. Tenemos que demostrar al mundo que no están solos y que somos muchas las personas que no solamente damos apoyo a los presos políticos y a sus familiares, sino que estamos convencidos que la única solución para esta causa que dura ya 38 años es un Sáhara libre. Esto no es una utopía, es una realidad, y para conseguirlo tenemos que continuar uniendo fuerzas. Solo de esta manera conseguiremos romper el silencio y el bloqueo al cual está sometida la voz del pueblo saharaui. No se puede encarcelar la dignidad del pueblo saharaui. Libertad, presos políticos. Sáhara libre. Pues este era el comunicado que hacían los compañeros. Y bueno, realmente la dictadura monárquica de Marruecos por el momento se considera una fuerza amiga para las grandes potencias y se le deja actuar a sus anchas. Recordemos que hasta hace poco a Gaddafi se le dejaba también funcionar así y a tantos y tantos, y de repente, de pasar de ser unos países normalizados, han pasado a ser el infierno y el enemigo a batir.
El imperio no tiene amigos, el imperio
usa y utiliza
a ciertos personajes a lo largo y ancho del mundo de acuerdo a sus intereses, y cuando no les interesa más se los saca de encima. Así de fácil. Lo hizo con San Hussein, lo hizo con Gaddafi, lo hizo con en Afganistán, los mismos yihadistas que luego fueron supuestamente combatidos por las fuerzas norteamericanas en la última invasión. Son los mismos que eran amigos de Estados Unidos cuando la invasión soviética en Afganistán, ¿no? Para echar a los soviéticos les vino bien hacer migas con la yihad en Afganistán, y cuando no les vino bien, pues se los quitaron de encima, entre comillas, porque ahora vemos cómo también hacen migas con yihadistas en Siria o en otros países que son colonizados, utilizan también a supuestos, a lo que ellos llaman terroristas. Llaman terroristas, pues cuando les interesa hacen migas con ellos. Bueno, no tiene amigos. O sea, utiliza a la gente, utiliza a la peña de acuerdo a sus intereses, y cuando les interesa se deshace de ella. ¿No? Como hizo con tantos, bueno, Noriega en Panamá también, de acuerdo, que era también amigo de la CIA, un militar que respondía a los intereses imperialistas, y cuando se interesó, Noriega dijo que el canal de Panamá era para Panamá, para lo que hizo fue Noriega es quitar el canal de Panamá, el paso del Atlántico al Pacífico, ¿no? Tomarlo y echar ahí a los que estaban, los marines que estaban ahí apostados, y bueno, eso fue el detonante para que Estados Unidos invadiera Panamá, atrapara a Noriega, dijera que era un narcotraficante peligroso y llevárselo a Estados Unidos a supuestamente enjuiciarlo por narcotráfico. Bueno, Un par de noticias internacionales antes de ir a la agenda, pues ya nos quedan 10 minutos. Bueno, la autopsia confirma que Israel torturó hasta la muerte a un joven palestino preso. El nombre de este esta persona es Arafat Haradat. O era el nombre de esta persona, asesinado en una cárcel israelí. Hablando de regímenes fascistas y de sometimiento de un pueblo hacia otro, o de un gobierno, digamos, no de un pueblo hacia otro, porque no todos los israelíes están de acuerdo con las políticas de su gobierno o del gobierno israelí, sino de un gobierno colonizador sobre un pueblo determinado. Hablaba de Marruecos y el pueblo saharaui, pues el gobierno israelí contra el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Y bueno, esta persona fue detenida por tirar piedras a los tanques y torturada hasta la muerte en
pues
una
sí, se falleció por un paro cardíaco, consecuencia, denuncia la familia, de la tortura de la que el joven ha sido víctima. Esta versión fue confirmada ayer por el ministro de Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina, después de que la autopsia revelara que el corazón y los pulmones de Haradat estaban sanos, pero que tenía 6 huesos rotos en el cuello, la columna vertebral, los brazos y las piernas, y que murió por consecuencia de extrema tortura. Así se las gastan.
Asesinato, asesinato e impunidad, ¿no? Aquí no...
Comenzaron una huelga de hambre muchos presos políticos palestinos en señal de protesta contra Israel y luto por el mártir Haradat. Pues iban, han empezado 4.500 personas a empezar a la huelga de hambre.
Si hubiese sido un preso cubano en una cárcel cubana, ya estarían todos los demócratas, entre comillas, poniendo el grito en el cielo, pidiendo intervenir, que vaya a la OTAN a intervenir Cuba. Como aquí es un preso palestino en una cárcel israelí y los israelíes son, digamos, aliados del imperio, pues no pasa res. No hay ningún tipo de condena internacional. Y si no fuese por ciertos medios de información alternativos, esto hubiese pasado inadvertido. Ni nos hubiésemos enterado. Bueno, y antes de pasar a la agenda, una noticia de Chile. Los mapuches elaboran un estatuto para crear una administración independiente de Chile. Los referentes de las comunidades idean fundar una administración diferente al margen del gobierno chileno y con un sistema educativo, político y económico propio. Unas 60 comunidades de indígenas mapuches tratan la creación de un estatuto para fundar una administración, bueno, esto ya lo dije, diferente al margen del gobierno chileno, desde la región del Biobío, centro, hasta el sur. O sea, bueno, hay autoorganizarse, al ser, bueno, al no tener ninguna respuesta por parte del gobierno chileno, que no es otra que la represión y la brutalidad policial y el expolio de las tierras que habitan estas comunidades, pues la comunidad mapuche ha decidido organizarse e independizarse de alguna manera el gobierno chileno, a ver qué hace, porque hablando de gobierno reaccionario, otro gobierno que tal baila, el gobierno chileno, con Piñera a la cabeza, un gobierno de extrema derecha también, que responde a los intereses de multinacionales y mega empresariales, ¿no?, en Chile. Así que bueno, a ver, seguiremos esta noticia, a ver si qué pasa con este intento de autodeterminación del pueblo mapuche en Chile. Y bueno, ya nos queda, si tienes alguna noticia o agenda.
Bueno, de nombrar como noticia así más o menos de última hora, al inicio del programa empezando a hablar de sanidad y del vídeo de la gente de Café Amjet. Entre los nombrados salía Josep Prat. Pues en estos momentos la Guardia Civil está registrando el domicilio de Josep Prat, que recordemos fue el expresidente del Instituto Catalán de la Salud y de Innova, y que está imputado por pagos irregulares. Pues en estos momentos se está produciendo su domicilio y también donde la sede donde la empresa municipal de Reus Innova. Pues ahí está. Bueno. Y mañana Kaziam Jet tiene que retirar este vídeo donde acusaba a gente como esta.
Ah, bueno. Hacemos un llamamiento a la gente a que se lo baje, lo guarde y lo tenga. Y en cualquier momento lo sacamos otra vez a escena.
Muy bueno, bien.
Vamos con la agenda, nos quedan 5 minutos, así que escuchamos aquí...
El último trabajo de Malos Vicios, Malos que, Vicios. ¿Cómo se llama el último trabajo?
Se llama Ruido de Fondo. Ahí está.
Aprovecho el desconcierto, me atraganto con mi orgullo.
Bueno, pues recordad lo que hemos dicho también al principio, para la gente que nos pueda escuchar desde Zaragoza, hoy miércoles 27 de febrero a las 7:30 de la tarde, conferencia, ¿qué está pasando en Siria? El fraude de las primaveras árabes y su relación con la crisis. Esto será en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza, que está en el campus de la Plaza San Francisco. Mañana, jueves 28 de febrero, huelga estudiantil de universidades e institutos y habrá una manifestación aquí en Barcelona a las 12:30 en la Plaza Universidad. Para el sábado 2 de marzo, Festa d'Hivern a Campiella. Campiella, recordemos, es una masía ocupada que está amenazada de desallotjament. Y bueno, pues celebrarán els 3 anys i mig d'aquest projecte. Y con tots els anys faran activitats infantils, jocs rurals, concerts, actuacions, DJs. Durant tota la jornada se... I res, pues, mogollón d'activitats des de les 11 del matí. I per arribar, recordem que Campiella es troba a l'extrem nord del municipi de Montcada i Reixac, marcant el límit amb aquest municipi i Santa Perpètua de la Moguda. Y bueno, para acabar, para este sábado 2 de marzo, El Derecho a la Locura convoca una conferencia sobre los derechos humanos y sociales de los psiquiatrizados. Esto será en los locales de la CNT AIT de Badalona a partir de las 6 de la tarde y los locales están en el pasaje Riu Congost número 7, Bajos. A las 4:30 habrá gente con cartel para orientar en los andenes del metro del Pep Ventura para guiarlos hasta la zona donde será hasta el local donde será la charla.
Bueno, y ya estamos sobre el final. Desearle mucha suerte a los colegas en la conferencia en Zaragoza sobre Siria, desmontando mentiras oficiales y el medio de comunicación masiva sobre lo que está ocurriendo en Siria, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Siria.
La semana que viene ya nos hará alguna crónica de cómo.
Nos hará alguna crónica, algún comentario. Esperaremos ansiosos a la elección del nuevo presidente del club de pederastas, a quien eligen.
Supongo que será para largo, que no será esto.
No hay fumata, ¿no? Esta semana, ¿no? Todavía.
No creo que haya tanta.
Son racistas o está para la fumata. ¿Eh? Fumata negra no hay papa, fumata blanca tenemos papa. ¿Qué más? Y nada más. Que el gobierno. La señora Cospedal, hablando de medidas dolorosas de Cospedal, está aquí de privatizar montes y que se metió en un trabalenguas el otro día, antes de ayer, ha mandado una orden para que no se pronuncie la palabra desahucio cuando los portavoces de la derecha franquista salen a decir, a alargar su coña, todas sus monsergas, pues que no digan la palabra desahucio.
Precisamente era lo que quería apuntar ahora.
Sí, bueno, esto me hace acordar a línea ventajosa de crédito. Le llamaban al rescate línea ventajosa de crédito. Y nada más. Nos vamos hasta el miércoles que viene.
Ya estaremos en marzo.
Aquí estamos en ¿Qué pasa en el mundo? Contrainformación, tertulia de opinión. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 FM. Puedes encontrar la emisión por internet en www.contrabanda.org.
Y creo que también estamos hablando en Radioactiva de Valencia.
Ah, sí.
No lo sé, tengo que confirmarlo, pero lo vi en la parrilla y quizás también estamos sonando allá.
Bueno, y, por cierto, después del debate del estado de la corrupción, donde Marrano Rajoy largó su monólogo, ¿no? con derecho a réplica que le habían escrito, ahora ya está otra vez desaparecido. No sabe, no contesta. Sobre todo con las mentiras de este rollo de Bárcenas, que tapan una mentira con otra, cuando se descubre que eso también va saliendo a la luz, que esa también es mentira, recurren a otra mentira para tapar las otras dos y así sucesivamente.
Es un bucle infinito de mentiras.
Con esto de Bárcenas, yo pienso que también están tapando lo del informe de este tío que tenía 2.000 defraudadores, 3.000 defraudadores.
Sí, ha salido a la luz de la amnistía fiscal y que no tienen más medios. Bueno, los medios sí, están si los quieren.
Este tío que tenía la lista con los miles de defraudadores, no, ya no dicen nada de eso. Nos marean con Bárcenas, pero...
Porque están todos en la lista.
Están todos en la lista, me parece. Bueno, nos vamos. Fin de Mecres que ve. Esto es ¿Qué pasa, mundo? Gracias por escucharnos.
Hasta la semana que viene. Salud y contrabanda.
Agur.